informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana en nuestro boletín informativo hablaremos de la situación de un bloguero condenado a muerte por apostasía en Mauritania. Además, nos centraremos en la situación de la mujer coincidiendo con la celebración del 8 de marzo. En ese sentido, denunciaremos cómo varios proyectos de ley en Irán reducen a las mujeres a máquinas de procrear en torpes intentos de aumentar población. Por último, hablaremos de México, país que debe reconocer e investigar la tortura generalizada. Arrancamos este repaso en Mauritania. Amnistía Internacional, junto con otras entidades, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, han pedido la libertad inmediata e incondicional de Mohamed Kaitir, a quien consideran un preso de conciencia que no ha cometido ningún delito, sino que ha ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y religión. El derecho internacional prohíbe toda coacción que menoscabe el derecho de profesar o adoptar una religión o creencia, incluido el uso de sanciones penales por obligar a creyentes o no creyentes a adherirse a cualquier creencia religiosa, renunciar a su religión o sus creencias o convertirse. Las organizaciones consideran además que la disposición del Código Penal de Mauritania que impone la pena de muerte viola las obligaciones internacionales de este país. Mohamed Kaitir, bloguero de 29 años, que llevaba casi un año en prisión preventiva, fue condenado a muerte por apostasía, es decir, abandono o crítica por parte de una persona de su fe, sus creencias o sus causas. Mohamed había publicado en diciembre de 2013 un artículo en la página web del periódico Aclame, que posteriormente fue retirado por considerarse blasfemo hacia el profeta Mahoma. En el artículo, el bloguero criticaba a quienes usan la religión para marginar a ciertos grupos de la sociedad mauritana. Se trata de la primera condena a muerte impuesta en Mauritania por apostasía desde la independencia del país en 1960. Los abogados de Mohamed Kaitir han apelado la decisión de condenarlo a muerte. Hablamos ahora de la situación de la mujer coincidiendo con la celebración del 8 de marzo. Dos decenios después de haberse alcanzado un histórico acuerdo mundial sobre la igualdad de género, una brutal reacción en contra amenaza con privar de sus derechos a las mujeres y las niñas. La organización pide a los gobiernos que aprovechen los avances realizados con respecto a los derechos de las mujeres y tomen con urgencia medidas para cumplir esos compromisos. Cuando la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU se dispone a examinar el progreso de la Declaración de Beijing, aprobada en 1995, Amnistía Internacional advierte de que, como consecuencia de los conflictos y del auge del extremismo violento, gran número de mujeres están expuestas a sufrir múltiples abusos contra los derechos humanos como violación, secuestro y esclavitud sexual. En todo el mundo, las mujeres continúan sufriendo discriminación, falta del acceso en condiciones de igualdad a la participación en la vida pública y política y abusos y violencia sexual y de género en los espacios públicos y en el ámbito familiar. Las defensoras de los derechos humanos son a menudo víctimas de amenazas, intimidación y agresión, e incluso pagan a veces con la vida sus esfuerzos por promover la igualdad de género. En zonas de conflicto, como se ha producido una escalada de la violencia contra las mujeres y las niñas, con prácticas generalizadas como violación, esclavitud sexual y matrimonio forzado. Además, las mujeres y las niñas continúan sufriendo violencia de género y otras violaciones de derechos humanos porque se cree que están justificadas por la tradición, la costumbre o la religión, entre ellas matrimonio forzado, mutilación genital femenina y crímenes cometidos en nombre del honor. Un ejemplo de un país donde las mujeres sufren discriminación es Irán. Un nuevo informe de Amnistía Internacional señala que si se aprueban dos proyectos de ley, las mujeres iraníes podrían sufrir restricciones significativas al uso de anticonceptivos y ser más excluidas del mercado de trabajo si no han tenido un hijo. En el documento se detallan los extremos a los que están llegando las autoridades iraníes para fomentar la procreación múltiple en un torpe intento de aumentar las cifras de población del país que están en declive. el proyecto de ley para aumentar las tasas de fecundidad y prevenir la disminución de la población prohíbe la esterilización voluntaria, considerado el segundo método anticonceptivo moderno más habitual en Irán, y bloquea el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, negando así a la mujer la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre tener hijos. Unida a la eliminación de la financiación por el Estado del Programa de Planificación Familiar de Irán, que hasta 2012 proporcionó a millones de mujeres acceso a medios anticonceptivos modernos y asequibles, esta medida tendrá sin duda como consecuencia un mayor número de embarazos no deseados, lo que obligará a las mujeres a someterse a abortos ilegales y en condiciones de riesgo. Por otro lado, el proyecto de ley integral sobre población y exaltación de la familia, que se debatirá en el Parlamento el mes que viene, consolidará más la discriminación de género, sobre todo la de las mujeres que deciden no casarse o tener hijos o no pueden hacerlo. Pese a las afirmaciones de las autoridades iraníes, incluidas las declaraciones del presidente Hassan Rouhani de que en Irán hombres y mujeres son tratados igual, esto está lejos de ser cierto. La violencia sexual y la discriminación de la mujer abundan en Irán, donde se niega a las mujeres la igualdad de derechos respecto del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, las herencias, los viajes e incluso a la hora de decidir su indumentaria. Nuestra última parada es México. La ONU ha publicado un nuevo informe que da cuenta de lo generalizada que está la tortura entre la policía y las fuerzas de seguridad mexicanas y que debe mover a las autoridades a abordar esta lacra de una vez por todas. El informe pone de relieve que en numerosas ocasiones las autoridades mexicanas no investigan las denuncias de tortura interpuestas por las víctimas y que los médicos forenses que trabajan para el gobierno a menudo hacen caso omiso de las señales de tortura. Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que expertos forenses practican sin demora exámenes imparciales y exhaustivos a toda persona que denuncie haber sufrido tortura. Asimismo, exhorta a las autoridades a que acepten como prueba válida en juicios los informes forenses elaborados por expertos independientes. En los últimos meses, Amnistía Internacional ha hecho campaña con el fin de pedir justicia para Ángel Colón y Claudia Medina, ambos torturados para extraerles confesiones falsas en dos casos diferentes. Ángel fue sometido a simulacros de asfixia, humillado y golpeado por soldados mientras permanecía detenido en una base militar. Le costó 5 años conseguir que le practicaran un examen forense adecuado para documentar sus denuncias de tortura. Claudia Medina fue torturada y sometida a violencia sexual por elementos de la Marina. Las autoridades se han mostrado reticentes a investigar las denuncias de la víctima y el gobierno hizo que le fuera prácticamente imposible acceder a servicios forenses oficiales.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana en nuestro boletín informativo hablaremos de la situación de la libertad de expresión en distintos países. En Irán estaremos pendientes de la pintora y activista de 28 años encarcelada y en huelga de hambre desde principios del mes de febrero. En los Emiratos Árabes Unidos, 3 hermanas permanecen detenidas en régimen de incomunicación tras la publicación de varios tuits en las redes sociales sobre la situación de su hermano preso de conciencia en el país. Nos detendremos también en Irlanda del Norte, donde la legislación sobre el aborto es la más dura de Europa. En España, a pesar de que el anteproyecto de ley que restringía el aborto ha sido retirado, todavía tenemos preocupaciones con la iniciativa sobre las menores de edad. Por último, en Rusia, denunciaremos que el asesinato de Boris Nemtsov debe ser investigado eficazmente. Comenzamos nuestro repaso de actualidad en Irán, donde Atena Farghadani, artista y presa de conciencia iraní, podría estar al borde de la muerte tras ser hospitalizada cuando llevaba 3 semanas en huelga de hambre. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes su liberación inmediata e incondicional. Según su abogado, la pintora y activista de 28 años fue trasladada desde la prisión de Garchak hasta un hospital el 26 de febrero tras sufrir un ataque al corazón y anteriormente en la semana perdió brevemente rápidamente el conocimiento. A principios de febrero dejó de ingerir toda clase de alimentos, azúcar y sal para protestar su detención prolongada y los malos tratos que sufría en prisión, donde estaba recluida junto a personas condenadas por graves delitos. En el hospital ha rechazado un goteo intravenoso. Atena ha prometido no abandonar la huelga de hambre hasta que las autoridades iraníes acepten trasladarla a la prisión de Evin, en la capital. Atena fue detenida por segunda vez el 10 de enero de 2015 tras ser citada a declarar ante un tribunal revolucionario, posiblemente como medida de represalia por un mensaje de vídeo que había publicado tras su liberación, en el que describía su experiencia en la cárcel. Los cargos en su contra incluían difundir propaganda contra el sistema, insultar a miembros del Parlamento a través de obras pictóricas e insultar al líder supremo, y se basaban en sus exposiciones de arte, sus pinturas críticas y otras actividades pacíficas, como reunirse con familiares de presos políticos. A su abogado todavía no le han permitido leer el expediente de su causa y sus progenitores contaron a periodistas que la habían sometido a palizas en la sala del tribunal antes de su traslado a la prisión de Garchak. La organización ha señalado que las reiteradas detenciones y reclusiones arbitrarias por su obra artística son un atentado manifiesto contra su libertad de expresión. Nos detenemos ahora en Emiratos Árabes Unidos. Aquí las tres mujeres que llevan casi 3 semanas detenidas en régimen de incomunicación están expuestas a sufrir tortura y malos tratos. Amnistía Internacional ha señalado que deben ser puestas en libertad con urgencia, calificando la situación de espeluznante muestra de represión por parte de Emiratos Árabes Unidos. Se trata de 3 hermanas que desaparecieron tras haber sido citadas en una comisaría de policía de Abu Dhabi el pasado 15 de febrero, para ser interrogadas a raíz de que hubieran hablado de su hermano, que es preso de conciencia, en las redes sociales. Se cree que se niega a las 3 hermanas el acceso a un abogado. A juzgar por casos que Amnistía Internacional ha documentado, las personas bajo custodia de los servicios de seguridad del Estado están por lo general recluidas en centros de detención secretos, donde se las mantiene en régimen de incomunicación durante semanas o meses sin acceso a sus familias ni a abogados, y donde a menudo son torturadas o sometidas a otros malos tratos. Las hermanas figuran entre los diversos familiares de personas condenadas en el juicio de los 94 Emiratos Árabes Unidos que han sido objeto de hostigamiento, intimidación o detención tras haber criticado el juicio o difundido las denuncias de tortura en Twitter. A algunos de ellos les han prohibido viajar o les han confiscado el pasaporte. Nuestra siguiente parada es Irlanda del Norte. Un nuevo informe de Amnistía Internacional señala que las leyes del país sobre el aborto son draconianas y necesitan urgentemente una reforma. Irlanda del Norte impone la pena más severa de toda Europa por abortar, cadena perpetua tanto para la mujer que se someta a un aborto ilegal como a cualquier persona que le preste ayuda. La condena se aplica incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o en casos de malformación fetal. El informe de la organización advierte de que las restrictivas leyes de Irlanda del Norte sobre el aborto son una violación flagrante de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben al Reino Unido. La investigación de Amnistía Internacional también ha revelado que, debido a la legislación restrictiva, a las severas penas y a la falta de orientación del Departamento de Salud, los profesionales de la salud temen practicar incluso abortos legales. Como consecuencia, las mujeres de ciertos distritos del Sistema Nacional de Salud, como la zona oeste y áreas rurales, no pueden acceder a servicios de interrupción del embarazo. Amnistía Internacional ha señalado que la vergonzosa falta de acción política sobre este asunto crucial ha contribuido a crear un clima de miedo entre la profesión médica. Cada año, cientos de mujeres se ven obligadas a salir de Irlanda del Norte simplemente para acceder a la atención de la salud a la que deberían tener derecho, lo cual no hace sino aumentar el trauma que sufren. En España, aunque finalmente el anteproyecto de ley sobre aborto ha sido retirado, todavía tenemos preocupaciones por el intento del Grupo Popular de limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad. Para la organización, de llevarse a cabo esta iniciativa legislativa, España desoiría las recomendaciones internacionales y se desmarcaría de la tendencia de la mayoría de los países de la Unión Europea en relación con el acceso al aborto legal de las adolescentes. Terminamos este repaso en Rusia. La muerte de Boris Nemtsov uno de los activistas políticos rusos más destacados, debe ser investigada sin demora de forma imparcial y eficaz. Boris Nemtsov fue abatido a tiros a última hora de la noche del 27 de febrero en el centro de Moscú. Su asesino, que escapó, no ha sido identificado. En medio del actual clima de represión de las libertades de expresión, reunión y asociación, se produce este asesinato a sangre fría de una de las voces libres que las autoridades han intentado acallar activamente. Un asesinato que se suma a una lista de muertes y agresiones por motivos políticos sin resolver, cuyas investigaciones quedaron bajo la supervisión personal de destacados políticos rusos. Boris Nemtsov, que había sido preso de conciencia al ser detenido por protestar pacíficamente en las calles, fue uno de los activistas más destacados y valientes de Rusia. Era uno de los organizadores de una gran manifestación de oposición que se celebró en Moscú este domingo. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado que supervisará personalmente los avances de la investigación. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.